¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 8 de noviembre de 2019. Ayer terminó una campaña electoral absolutamente rara, atípica, corta, entrecortada, llena de trampas, bueno, una verdadera chapuza. En realidad, toda la campaña electoral ha sido la campaña de profanación de la tumba de Franco y disfrute de la momia. Y sobre todo, la obligación a la familia de enterrarlos donde dijera el gobierno. Obligación perpetrada legalmente, pero con una clamorosa ilegitimidad y un abuso total, la putrefacción de los derechos constitucionales de unas personas que, llámense Franco o PP, tienen los mismos derechos que los demás. No aquí, ni en Corea del Norte, ni en la China comunista. En el resto del mundo, a los muertos se les entierra donde quiere la familia. Los puedes sacar de un cementerio, pero no los entierras donde diga el gobierno. Eso solo pasa aquí, con la sala de lo tendencioso administrativo, y este gobierno asalta tumbas. Vamos a ver en un par de días si la maldición de Franco Camón se cumple. Yo lo espero. Pero lo que vivimos ayer fueron tres episodios bastante penosos. Uno fue verdaderamente grotesco. El empeño del titular de las visitas a la Moncloa, que es naturalmente tres pares de calzoncillos, Farreras, para lavarle la cara al presidente. Pero en realidad lo que entró es a disimular la cuestión de fondo, que no fue si la fiscalía depende del gobierno, que al final lo dijo el periodista, inducido por Falconetti, pero fue el periodista el que, obligado por el presidente en funciones y de funciones, pues lo dijo. No. Lo que no dijo, y por supuesto a lo que no se refirió el compañero Gorilas, es a lo que había dicho inmediatamente después, para respaldarlo, la vicepresidenta del gobierno, que es que la fiscalía no es poder judicial. Y por tanto, si no es poder judicial, si no está en la independencia del poder judicial, según Carmen Calvo, respaldando a Falconetti, evidentemente ningún juez de ningún estado de derecho puede admitir una petición de extradición. Para mí estamos ante un caso claro de apaño evidente del pacto con la Esquerra. Porque al PSOE y a la Esquerra le conviene que en las próximas elecciones en Cataluña el héroe sea Junqueras, que es el que pacta realmente y el que tiene los escaños para pactar con Sánchez, a cambio de que ellos le apoyen en el gobierno de Cataluña. Otro tripartito, los dos tripartitos, y es el proyecto de Robles. Y esta es la cuestión de fondo. Para esto se retuerce el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la televisión y lo que haga falta. Ya llegará el exprimidor el monstruo de las galletas para lavarle la cara, la oscura cara, al presidente de la cara de hormigón. Pero luego vivimos, antes del debate de mujeres, que sinceramente no sé cómo no les da vergüenza. ¿Por qué no hacen otro de mayores y otro de jóvenes? ¿Qué pasa, que por sí solas no vale? Que hay dos clases de ciudadanos, claro, como dice la ley de violencia de género, pues está también la ley de violencia de sexo electoral. la del de, que es que hay que tiene que haber un debate de mujeres para que se diga que en realidad son mejores que los hombres. Pues no, son igual. Estuvieron pactaron la misma basura, monólogos sucesivos, y arriesgaron todavía menos que sus homólogos masculinos, de los que son segundos o terceros. Es más, la que más suele arriesgar, que es Cayetana Álvarez de Toledo, como la quitaron y pusieron a la insípida Ana Pastor, bueno, pues así nadie arriesgó nada. Supongo que ganaría Arrimadas, que es la que siempre lo hace mejor en la tele, y ahí quedaría la cosa. Pero vamos, debate, nada, nada. En cambio, a mediodía tuvo lugar en la Asamblea de Madrid una situación curiosísima, que demuestra cómo está realmente la política española, con todos los partidos mirándose de reojo, porque nadie sabe realmente qué va a pasar pasado mañana. Vox presenta, de una manera puramente oportunista, una moción no de ley, una propuesta no de ley, para ilegalizar los partidos separatistas. No venía a cuento, pero bueno, es su derecho. Y los demás tienen derecho a votar o a no votar. ¿Qué hizo el PP? El PP la votó. La votó, a pesar de que luego dijo que jurídicamente es mejorable, bueno, pues mejórala, pero la votó. Y Ciudadanos demostró por qué está como está en las encuestas. Porque votó a favor de ilegalizar a los partidos separatistas en pleno golpe de Estado de Cataluña. En realidad no debería hacer falta. Todo partido que participa en un golpe de Estado automáticamente está fuera de la ley, o debería estarlo. No todos, y eso es lo importante, yo creo que es donde yerra la propuesta de Vox, aquellos que incurran en un golpe de Estado. Que es que en Cataluña son todos los separatistas, porque están todos pringados. Y como ejemplo para las demás no estaría mal. Pero lo curioso es que la de Ciudadanos, porque Aguado se ausentó, no se atrevió ni a opinar. Dijo que, claro, en realidad votan esto, pero que lo que se está debatiendo es si se legaliza a Vox. ¿Se perdone? ¿Y usted se cree que eso es una... hay razones para ilegalizar a Vox? Porque digan los comunistas que extienden el odio, los comunistas. Bueno, y si lo entiende... y si cree que eso es factible, posible y deseable, ¿por qué vota esa propuesta? ¿Qué le cuesta votar no o abstenerse? Pero es que luego añadió que las ideas no delinquen, que no delinquen. ¿Cómo que no delinquen si existe el delito de odio? ¿Cómo que no delinquen? ¿Desde cuándo? ¿Cómo que no delinquen? Claro que delinquen. Hombre, las ideas racistas delinquen, de hecho están prohibidas. Está prohibido expresarlo. Luego, claro que delinquen. Estas tontadas de políticos aficionados, que además cuando su partido no sabe por dónde va, pues no saben, como no tienen guión, como Ciudadanos se ha quedado sin guión, porque lo cambia cada día Rivera, pues dicen la primera cansada que se le ocurre, opinan lo contrario de lo que votan. ¿Y todo por qué? Pues porque vos toma la iniciativa, tira para adelante, y los demás, que están muertos de miedo mirando a los lados, ¡pum!, se pegan y luego se quejan de lo que han votado ellos. Bueno, este es el gran problema de la política española, que los políticos viven pendientes del qué dirán, no de qué pensamos, no de qué defendemos, sino de qué dirán. Y hacen una cosa, dicen la contraria y piensan una distinta en el caso de que alguno piense o se atreva a pensar. En fin, vamos a ver si mañana y pasado no asistimos a la imposibilidad de votar en Cataluña, de votar libremente, como es de prever. Y tenemos que ir, como debería suceder, a la impugnación de los resultados electorales en esas cuatro circunscripciones, que son las de las cuatro provincias catalanas. No se trata de un problema de un colegio electoral, se trata de circunscripciones enteras. Y vamos a ver entonces en qué queda el pacto de Junqueras y Falconetti, que es la madre del cordero en estas elecciones. Y vamos a ver también cómo está el tiempo.
Por supuesto, vamos a ver cómo está el tiempo, porque además hoy hay un nuevo bajón drástico de las temperaturas que nos asoma, y de qué manera ya con el frío invernal. Tras rescatar el paraguas en estos días de atrás, la situación meteorológica continuará este fin de semana marcada por esa inestabilidad, a lo que se va a sumar esa llegada de una ola de frío. Hoy 34 provincias están en alerta debido a ese temporal. La mayor parte de estas provincias se hallan en la mitad norte peninsular. Lluvias y nevadas en ese norte. Ayer primeras imágenes de las nevadas y próximamente ya nos anuncian que se van a abrir las estaciones de esquí. Tampoco se descarta hoy alguna tormenta en las Islas Baleares. En el resto, cielos nubosos y cielos despejados. Misma tónica, por cierto, durante este fin de semana, precipitaciones en la mitad norte y cielos más despejados en el sur. A esta hora aquí, en el centro peninsular, en Madrid. Concretamente, tenemos 6 grados y vamos camino hoy de los 12. Máxima, de nuevo, Islas Canarias, Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ambas con 24 grados. Y la mínima hoy se va hasta el sur, hasta Granada, con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ha llegado el momento ya decisivo, ese domingo crucial, decisivo a eso y a muchos más adjetivos con tintes totalmente dramáticos. Se van a aferrar en las próximas horas los candidatos para animarles a que el domingo no se queden ustedes en casa. Ese es el mayor mensaje de todo, luchar contra esa temible abstención que se pronostica para este próximo domingo 10 de noviembre. Sánchez echa hoy el cierre de esa anómala campaña electoral a rebufo de las últimas maniobras de propaganda para intentar situar sus expectativas electorales en el lugar que entienden más le conviene a él. El problema es que esas expectativas de las que hablan 130 escaños, es lo que nos cuenta hoy nuestra compañera Ketty Garat, no cuadran con los nervios y con la sobreexposición del candidato socialista. 3 entrevistas, 2 mítines electorales de cierre de campaña y, por si fuera poco, preside hoy también Pedro Sánchez el Consejo de Ministros. Por si estas fueran pocas las señales, no habrá respiro ni tampoco en la jornada de reflexión. Según adelantan fuentes socialistas a Libertad Digital, Sánchez va a reunir mañana sábado, el día de reflexión, repetimos, a la Comisión de Seguimiento para Cataluña en el Palacio de la Moncloa, para seguir de cerca los posibles incidentes que se prevén para el día de mañana ante esa amenaza de los CDR con reventar esta jornada. Sobre Cataluña, esto decía el candidato socialista en una entrevista que hoy publica el diario El País.
Lo que implica también la sentencia del Tribunal Supremo, que tenemos ya que dejar atrás la vía judicial y centrarnos en la vía política, y la primera tiene que ser la autocrítica del independentismo, reconociendo a la otra parte de catalanes. Ojalá podamos encontrar una vía efectivamente de diálogo y de salida a esa crisis de convivencia. En eso está el Partido Socialista. Nunca ha habido ni un giro a un lado ni a otro. El PSOE siempre ha estado donde ha estado. Si vamos a elecciones el próximo domingo, precisamente porque era mentira lo que decía la derecha de yo que tenía un pacto con los independentistas. Y vamos también al domingo a elecciones porque era mentira lo que decía el señor Iglesias de que yo tenía un pacto con la derecha. Y creo que la responsabilidad de todos pues es buscar soluciones que traspasen la frontera ideológica.
Bueno, vuelve la vía IZ al discurso del candidato socialista. Veremos a ver, porque todo dependerá de lo que suceda el 10 de noviembre y si finalmente cuadra ese gobierno. Cuando digo cuadra, me refiero a los números, claro. Si los números siguen siendo tozudos y puede, en este caso, Pedro Sánchez gobernar con el apoyo, quizá, ¿no?, de la Esquerra. Buscaba Pedro Sánchez, y esto está claro con la repetición electoral, lo contrario, absolutamente lo contrario a lo que sospechamos, porque nada es cierto hasta ahora, que va a obtener el próximo 10 de noviembre. La actuación de Iglesias en el debate parece haber complicado todo esto, parece haber saltado por los aires las expectativas que tenía Sánchez y parece haber sido un acicate para la formación morada en esas encuestas que ya en teoría no se deberían estar publicando, pero sigue sin haciendo, por ejemplo, el periódico de Andorra. Alguna incluso pronostica una subida de los 42 representantes actuales que tiene ahora mismo Unidas Podemos en el Congreso, algo que se antojaba hasta hace unos días prácticamente imposible. Pablo Iglesias, por su parte, salía ayer a la caza del votante del PNV y de Bildu en las calles de Bilbao.
Unidas Podemos está fuerte. Si el PSOE se va con el PP, a lo mejor no vuelven a gobernar en España jamás. Lo que está diciendo es que viene una recentralización.
Bueno, y quien no parece cambiar demasiado, digamos, el discurso es el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha pedido de nuevo el voto útil, el voto patriótico, así es como se refería, de ese electorado de derechas para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Informemos a los españoles de que el único voto patriótico es al Partido Popular, porque es el único que puede hacer que cambien las cosas en España de forma urgente, inmediata, el lunes mismo.
Bueno, la única, la escasa novedad que reside en ese discurso de Pablo Casado y que habría que cambiar es la crítica directa y dura, ayer lo hizo, hacia un Albert Rivera. Uno de los motivos que explican, por los que se dirige ahora hacia sus votantes de Ciudadanos, es que en Génova sospechan que hay 25 diputados que están ahora mismo en juego en ese electorado indeciso y que busca una opción más cercana pues a los postulados de Partido Popular y Ciudadanos. Por su parte, Albert Rivera decía esto ayer en Valladolid.
Creo que hace falta un poquito de sensatez, un poquito de sentido común, porque si no este país no se pone en marcha. Igual que hemos puesto en marcha comunidades como Castilla y León, vamos a poner en marcha España. Y eso se hace negociando un gobierno, negociando reformas, negociando políticas, poniendo un equipo de trabajo, y en un mes me comprometo a ponerlo en marcha. No hay tiempo que perder, no hay dinero que perder y no hay más oportunidades que perder.
Bueno, y salvo sorpresas gigantescas, Rivera será este domingo el rostro de la derrota. Veremos a ver con qué resultado, porque aquí es donde se fía todo, ¿no? La supervivencia del propio líder está en ese resultado que obtenga. Hay algunas encuestas que hablan de 13 escaños, de 13 representantes que obtendría el 10 de noviembre el señor Rivera, quien está en la antítesis total es Vox. Encuestas, la que hoy, por ejemplo, publica el periódico de Andorra, que apuntan incluso a 55 representantes. Ellos aún así siguen diciendo que no confían en las encuestas y es que, por supuesto, tienen ese precedente que sucedió el 28 de abril. Por lo tanto, el resultado final será lo que suceda el próximo domingo. Ayer, Abascal.
¿Sabéis por qué están tan histéricos? Porque parece que después del debate se han dado cuenta que un 8% de los que habían votado a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones han decidido votar a Vox, porque han encontrado en Vox una alternativa patriótica al servicio de la libertad, de la igualdad de los españoles y de la unidad nacional.
Bueno, el partido de Santiago Abascal, por cierto, que lograba ayer el apoyo de Partido Popular y de Ciudadanos en Madrid para ilegalizar a los partidos secesionistas en Cataluña. Esto es lo que sucedía ayer en la Asamblea madrileña.
Y en defensa de la nación española y del Estado de Derecho. No hay tiempo, señores.
Está también sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación.
Este no es un foro para hacer campaña. Estamos a 3 días de la celebración de unas elecciones generales y a nadie se nos escapa el tinte electoralista de esta iniciativa.
Bueno, tinte electoralista que ha utilizado también el diario El País, porque es que digamos que esta propuesta, que es de Vox, salía adelante el penúltimo día de la campaña y por supuesto que esto ha reavivado esa foto de Colón para el diario de prisa. Propuesta, por cierto, de Rocío Monasterio en la Asamblea que insta, por ejemplo, a la Unión Europea, entre otras cosas, a incluir a estos CDR violentos, a estos CDRs terroristas, en la lista de organizaciones terroristas que tendría ahora mismo la Unión Europea bajo lupa. Con esta información comenzamos hoy el repaso por otras noticias que nos deja el día. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Los CDR obedecen a un mando único, según la investigación de la Operación Judas. Los Mossos tendrán ahora que averiguar la identidad de los cabecillas. Según los informes, esta dirección única controlaría a los manifestantes radicales. Según el material incautado, los CDR habían grabado a agentes de los Mossos de paisano colocándose en un cuartel con una cámara oculta en un bolígrafo. Tenían incluso intención de reducir a los agentes con bridas en el asedio al aeropuerto del Prat.
Quintorra dice que él no sabía nada de los planes de los CDR e insinúa que la declaración de los detenidos se tomó bajo tortura. Lo hacía horas después de conocerse la información a través de un comunicado de apenas 2 párrafos. PP y Ciudadanos piden a la Fiscalía que le investigue. El PSC se limita a pedir su comparecencia en el Parlamento catalán.
Inés Arrimadas destaca en el último debate entre las 5 fuerzas políticas. La candidata de Ciudadanos acorraló a la ministra socialista María Jesús Montero, que ayer eludió acudir a la comisión de investigación sobre la FAFE. La que fuera consejera andaluza de Hacienda eludió responder.
Le vuelvo a preguntar, ya que hoy se ha escapado, porque se ha escapado de la comisión de investigación, ahora no se puede escapar. ¿Qué le parece a usted, como socialista, como mujer y como andaluza, que se haya pagado con dinero público prostitutas en Andalucía? Hay que luchar contra la corrupción. Venga, hay que eliminar chiringuitos políticos. Hay que reformar el mercado laboral.
Vivienda.
El PP ha trasladado al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de apartar al juez Ricardo de Prada del juicio de la Caja B, según publica ABC. La audiencia consideró que los pasajes del fallo que sirvieron para derribar a Rajoy eran innecesarios.
La oposición cubana, junto a miembros de la sociedad civil, han impulsado una propuesta en Change.org en contra de la visita de Felipe VI y Leticia a Cuba, organizada por el gobierno. En el documento critican al equipo de Sánchez por su complicidad, dicen, con la dictadura cubana. El Ejecutivo ha abierto la puerta a enviar a los reyes a Argentina a la toma de posesión del peronista Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre.
En Madrid se ha diagnosticado el primer caso de dengue por transmisión sexual. El afectado no había viajado a zonas de riesgo, pero su pareja sentimental acaba de estar en Cuba y República Dominicana. Se trata de un caso insólito también en Europa, ya que esta enfermedad suele transmitirse por la picadura de un mosquito.
La científica Margarita Salas ha fallecido en Madrid a los 80 años de edad. Discípula de Severo Ochoa, es una de las figuras más importantes del siglo XX. Junto a su marido fundó el primer grupo de investigación de genética molecular en España. Dirigió hasta 28 tesis doctorales y llegó a escribir más de 300 publicaciones en revistas y libros internacionales. Hasta ahora seguía ejerciendo como investigadora y profesora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Bueno, y en los deportes, fútbol sin solución de continuidad. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de Europa League terminó ayer con dos victorias para los equipos españoles. 2-5 el Sevilla en campo del Dudelange de Luxemburgo, fácil partido para el equipo de Julen Lopetegui. Y 6-0 del español al Ludogorets búlgaro, también muy sencillo encuentro del equipo de Pablo Machín. Es verdad que, bueno, ayudó que el equipo búlgaro se quedara con 9 jugadores en el minuto 30 de la primera parte. Marcaron 6 jugadores diferentes, por cierto, para el español. Y derrota del Getafe 2-1 en campo de Basilea, injusto porque Ángel marcó un gol legal en el minuto 90, anulado por un fuera de juego inexistente. Además, también hoy tenemos la jornada de Liga, la número 13 en Primera División, que comienza con un interesante partido, el Real Sociedad Leganés, el debut de Javier Aguirre en el colista de Primera División, el conjunto madrileño que juega hoy en San Sebastián. Para mañana, buenos partidos, por ejemplo, Valencia-Granada a las 4 de la tarde, Eibar-Real Madrid a las 6 y media, y a las 9, Barcelona-Celta, el debut de Óscar García en el banquillo celtiño. Ayer también hubo Euroliga, con victoria del Madrid en Belgrado y derrota del Baskonia en Milán, y juegan el Valencia y el Barcelona.
Es la mañana, es radio.
¿Oferta o demanda?
Economía.
¿Empleado o autónomo?
Trabajo.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular. Estás escuchando Es Radio.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Ojo al dato.
226.771 son los jóvenes de 18 años que podrán votar por primera vez este domingo. Estos miles de nuevos votantes podrán ser decisivos para cambiar el reparto de diputados en el Congreso con respecto a la jornada de abril. Además, suponen un potencial de crecimiento para los partidos a medio y a largo plazo. Entre las principales características que les definen, destaca su gran interés por las redes sociales. Por eso, las formaciones políticas orientan en medios como Twitter, Facebook o Instagram mensajes que atraigan a los jóvenes y les motive a introducir su papeleta en la urna.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 23 minutos de la mañana, son las 5:23, sí, por fin, último día ya de campaña oficial, de esta campaña electoral, y a tan poco tiempo de que se abran finalmente las urnas, la suerte ya parece que está echada y todo el pescado vendido. Sin embargo, bueno, los sondeos internos, los de los propios partidos que manejan aquí en nuestro país, dibujan un dificilísimo, si no prácticamente imposible panorama para después de esa cita con las urnas. Un panorama incluso más complicado que el 28 de abril, cuando supuestamente estas elecciones elecciones adelantadas iban a servir para intentar remediar ese panorama. La aritmética sigue siendo tozuda, los números lo siguen siendo para permitir una investidura de Pedro Sánchez. Se antoja casi, prácticamente como decimos, con una misión imposible. Sin embargo, Sánchez lo intentó ayer, intentó echar el resto y lo hacía en varios de los mítines que protagonizó, el último en Castellón, donde arremetía de nuevo y sacaba ese miedo a la foto de Colón.
Subvencionar asociaciones que consideran que la homosexualidad es una enfermedad. Esa es la derecha que tenemos en este país. A esa derecha hay que pararle los pies el próximo domingo.
El Partido Popular va a ganar estas elecciones. Estas son las palabras del líder del Partido Popular, claro, ya se lo habrían imaginado ustedes, del señor Pablo Casado, en una entrevista que concede hoy, en este último día de campaña, al diario La Razón. Último día de campaña en el que, bueno, cunde un cierto optimismo en este sprint final en la calle Génova 13, donde va a estar, por supuesto, nuestra compañera Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
A dos días de las elecciones, en el Partido Popular no quieren verse arrastrados por la euforia de la subida de Vox en las últimas encuestas, ni tampoco por esas noticias que dicen que los de Santiago Abascal les podrían robar voto en provincias andaluzas de Castilla-La Mancha y de Castilla y León. ¿Recuerdan lo sucedido en las pasadas elecciones generales, cuando Vox, dicen, también llegó a las urnas con muy buenos datos en las encuestas y después aseguran que no fue para tanto? Piden en el PP no despistarse, dicen que son optimistas, que creen que están haciendo una muy buena campaña electoral y piden, sobre todo, no caer en lo que creen es una trampa de Pedro Sánchez, que lo que busca es fragmentar al centro-derecha.
Bueno, y en el cuartel general de la calle Alcalá, el cuartel general de la formación naranja, ven, por tanto, esa oportunidad para la remontada, pese a todo ese desplome que siguen apuntando hoy las encuestas, viendo con certeza la posibilidad, ya veremos a ver si es real o no, de la vuelta algo de ese electorado que perdió Albert Rivera. Veremos a ver qué sucede finalmente el próximo domingo. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Rivera advertía de lo que puede suceder el domingo en Cataluña si no se pone freno a los separatistas radicales.
Que tenemos un reto este domingo, que es que todos los españoles puedan votar en libertad. Algunos radicales separatistas están amenazando con boicotear la democracia española. Están intentando boicotear y amenazan un boicot a nuestra democracia. Yo le pido al Gobierno de España que, en vez de negar el problema que hay en Cataluña, lo reconozca, rectifique, nos sentemos juntos los partidos constitucionalistas, apliquemos la Constitución y, sobre todo, que este domingo no haya un solo español que no pueda votar en libertad. Porque si le quitan el derecho a un español a votar en libertad, nos están quitando derechos a todos los españoles.
En Valladolid, su antepenúltimo acto de campaña antes de recalar esta mañana en Madrid y cerrar esta noche en Barcelona, el candidato de Ciudadanos se dirigía a Sánchez para que garantice el derecho a votar en libertad en cualquier pueblo o rincón de Cataluña.
Así que Sánchez tiene la obligación, como gobierno en funciones, de garantizar la seguridad pública y la libertad del voto en todos los rincones de este país, también en Cataluña, en cualquier pueblecito de esa comunidad autónoma. Eso es importante porque nos estamos jugando en definitiva la democracia española y la imagen de la democracia española en el mundo. Así que espero que este domingo vayan muchos españoles a votar.
Rivera votará como desde hace dos años en Madrid y Inés Arrimadas, por su parte, lo hará una vez más en Barcelona.
Bueno, y en Vox no quieren tropezar dos veces en la misma piedra, por eso de ahí que no se quieran crear o no quieran, bueno, enarbolar esa confianza o esa satisfacción por esas encuestas. Extreman una cautela legítima, ya que el 28 de abril, ya les pasó, pronosticaban bastantes más escaños de los 24, acuérdense, de los 60 incluso, que les daba algún sondeo y que finalmente pues solo consiguió 24 representantes, que está fenomenal, es un resultado muy bueno, pero evidentemente muy lejos de lo que apuntaban esos sondeos. Ahora hay sondeos que lo sitúan incluso por encima de los 55 diputados, pero en Vox apuntan otra cosa bien diferente. Maite Loureiro, cuéntanos.
Buenos días. Vox detecta una fuga de votos del PSOE hacia su partido. De ahí explican el nerviosismo existente entre los socialistas. Concretamente hablan de un 8% de votantes que el pasado 28 de abril confiaron en Pedro Sánchez y que ahora optarían por la formación de Santiago Abascal, según ha podido saber el radio de fuentes del partido. Se trata de un perfil de personas preocupadas por temas como la inmigración ilegal en provincias especialmente afectadas por ella, como Almería, Ceuta y Murcia, lugares donde han centrado buena parte de su campaña y esperan poder quedar incluso como primera fuerza política. De hecho, en los últimos días han recuperado este asunto para convertirlo también en eje de campaña junto a la situación en Cataluña y la exhumación de Franco. Este viernes el cierre de campaña tendrá lugar en la madrileña Plaza de Colón, escenario de la mayoría de los actos del partido.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, y hoy todos los candidatos prácticamente son portada en alguno u otro medio, dependiendo del medio que ustedes van a leer, van a encontrar a un candidato u a otro en el mundo. También lo hay, lo van a descubrir ahora mismo con Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. A dos días para las elecciones generales, El Mundo entrevista a Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno. Nos dice que para pactar con el Partido Socialista debe romper con los separatistas en Navarra y Barcelona. Y nos dice también, quiere un gobierno con el Partido Popular, no con Vox. Lo que necesita España es moderación, no radicalidad. También hoy en El Mundo la Fiscalía constata que los CDR obedecen a un mando único para actuar. Y en nuestras páginas centrales, un gran especial de 24 páginas en el que celebramos un gran día para la libertad. Tal día como mañana, los berlineses derrumbaron el muro de Berlín. 30 años sin el muro, escriben Fernando Aramburu, Claudio Magris, Felipe Sagún, Nacho Torreblanca. Reportajes y entrevistas con los protagonistas de aquel acontecimiento histórico. Y como ya es fin de semana, tienen con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Y por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
Los 580 millones de hispanohablantes tenemos nuevas expresiones. Como cada año, la Real Academia ha dado a conocer las nuevas palabras que han aceptado en su diccionario. Por su interés, trataremos de explicarlas. Estas son algunas.
Pero le vuelvo a preguntar, ya que hoy se ha escapado, porque se ha escapado de la comisión de investigación, ahora no se puede escapar. ¿Qué le parece a usted, como socialista, como mujer y como andaluza, que se haya pagado con dinero público prostitutas en Andalucía?
¡Zas! ¡En toda la boca!
Zasca, respuesta cortante, chasco o escarmiento, por ejemplo, dícese de esta intervención de Arrimadas contra la ministra María Jesús Montero, que ayer tenía que comparecer en la comisión de investigación de la FAFE en el Parlamento andaluz por sus años como consejera de Hacienda de la Junta. Otra palabra, bordería, cualidad de borde impertinente, antipático o malintencionado.
Estamos tratando de distinguir entre quienes actúan como periodistas y quienes están actuando a veces como activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda, porque hay una serie de medios de comunicación, pero de verdad
no solo
que...
solo el país, señor Abascal, también bueno, el español,
es,
por
el
ejemplo.
País a ser, bueno...
¿El español? No.
Sí, bueno, pues ya me alegro de ver tantos pues abogados defensores del señor director del español.
Por ejemplo, dícese del veto de Vox a decenas de medios. La lista es más larga que la compra mensual de la familia Espinosa Monasterio. Y cada semana van a más. Abascal está a punto de ponerse a comprar el grito separatista de prensa española manipuladora. Si son capaces de vetar a periodistas en campaña, ¿qué no harían en la Moncloa? Otra palabra, casoplón, casa grande y lujosa. Por ejemplo, dícese de la casa en Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero. 2.300 metros cuadrados. Piscina en forma de lago, amplio jardín, casa de invitados y tinaja con baño adentro. Pese a todo, dice...
Que la economía en la que vivimos, el modelo económico y el modelo social, es absolutamente incompatible con la vida para la mayoría de los seres humanos que habitan en el planeta.
Y tanto, si todos tuviésemos una piscina y tuviésemos que regar 2.300 metros cuadrados, la vida sería incompatible en la península y agotaríamos las reservas hidráulicas. Otra palabra, si eso... Dicho de una persona desagradable, antipática y desabrida.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
Pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una crisis y enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. ¿Hay un enfriamiento o una crisis económica?
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted.
Nada más que añadir, si eso o borde. Otra palabra, anus horribilis, año de gran infortunio. Por ejemplo, dícese de lo que puede suceder en la vida de Albert Rivera o Pablo Casado, el de Ciudadanos. Si se confirma, el domingo los pronósticos y su partido se hunde y pierde más de la mitad de los escaños. El del PP tiene una segunda oportunidad. En abril hundió al partido a los 66 escaños. Si nos mejora considerablemente, podríamos estar ante un anus horribilis. Peor que el 1992 para Isabel II de Inglaterra. Siempre se podrán consolar pensando en el Rejón. Abandonó Podemos pensando que iba a arrasar y ahora podría conformarse si saca su asiento y gracias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Esta noche ya se cierra la campaña electoral. Pedro Sánchez y Albert Rivera lo harán en Barcelona, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Santiago Abascal aquí en Madrid, e Íñigo Errejón en Valencia, previsiblemente servirán de poco ya estos actos, tan solo para reventar esos famosos aplausómetros. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Probablemente a estas alturas ya esté todo visto para sentencia, dado que el único elemento que podía modificar la intención de voto ya ha tenido lugar, y me estoy refiriendo al debate televisivo de anoche entre los portavoces de los principales partidos. También habrá quien diga que no dijeron nada diferente a lo verbalizado por los líderes el pasado lunes. El PSOE agitando el fantasma de la ultraderecha, Podemos suplicando un gobierno de coalición con el PSOE, el PP erigiéndose como alternativa sin aclarar qué hará si finalmente no lo es, Ciudadanos comprometiéndose a desbloquear el país y Vox dejando claro que no va a contribuir a la formación de gobierno a no ser que la derecha sume.
Nosotros queremos un gobierno fuerte, un gobierno que permita poder acometer las grandes reformas que tiene este país.
El Partido Popular nos presentamos a estas elecciones como alternativa real al gobierno del señor Sánchez, el señor del no es no, que es conocido ya no solo en España, sino en toda Europa, porque fue capaz de tener empantanado este país en varias ocasiones.
Esa España moderna, que no dependa de los nacionalistas, está muy cerca. Con solo un 2% más de voto a Ciudadanos, podemos subir 20 escaños más. 20, que lo pueden cambiar todo.
Cuando uno no tiene mayoría absoluta, la forma normal de llegar a acuerdos es la coalición, como se ha visto en todas las comunidades autónomas en las que o bien la derecha gobierna en coalición o bien nosotros mismos gobernamos en coalición. Así que ojalá el presidente del gobierno escuche a la ministra en funciones Montero, que hoy decía que buscaran el acuerdo con nosotros.
Nosotros estamos en la política para dar voz a los españoles, no para buscar sillones. Y lo que estamos es para defender las políticas que van a llevar a España los próximos años de avanzar, de éxito, de unidad, de defensa de la libertad y de defensa del bienestar de todos los españoles.
Bueno, al margen de cómo van a manejar el más que previsible bloqueo que van a arrojar las urnas, hubo rifirrafes interesantes e interpelaciones maliciosas. Por ejemplo, Ana Pastor, moderadora, a Ana Pastor, representante del PP.
¿Cuál es la postura oficial del PP? ¿La del no es no o la de Cayetana Álvarez de Toledo en los últimos días, en las últimas semanas y en la anterior campaña?
El Partido Popular y la que le habla, todos pensamos lo mismo, que cuando no hay consentimiento hay agresión sexual y hay violación.
La señora Cayetana Álvarez de Toledo no dijo eso, usted lo oyó, ¿no?
La señora Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que digo yo.
Señora Montero.
Bueno, pues me sorprende, Ana, porque no fue lo que dijo Cayetana en el último debate. De hecho, nosotros le preguntamos directamente si cuando llevemos la proposición de ley para que solo sí sea sí, si ibais a votar a favor, y ella no respondió.
Confrontaba a María Jesús Montero con Ana Pastor a cuenta del feminismo, lo hacía con Rocío Monasterio a cuenta de la inmigración ilegal y el veto a periodistas.
Me gustaría condenar a aquellos partidos políticos que señalan a periodistas o que simplemente no los dejan entrar en alguna rueda de prensa porque ideológicamente no comparten sus supuestos. Una deriva peligrosa como la que hoy ha habido en la Comunidad de Madrid, en la que se insta al Gobierno de España a ilegalizar partido.
Tiene que pedir perdón por dirigir a los medios progres de la izquierda, a dirigir editoriales contra nosotros. ¿Sabe lo que provoca estas editoriales? Que luego a una coordinadora nuestra en el País Vasco llamada Nerea Alzola hoy le den una paliza a patadas cuando está repartiendo folletos en la calle.
En concreto, dos puñetazos y un rodillazo. La propia Alzola narraba lo sucedido en Es la tarde de Dieter.
La patrulla de la Ertzaintza que estaba presente ha decidido cambiar de turno o retirarse de forma, pero vamos, momentánea. Y los 5 minutos siguientes pues han sido escandalosos, ¿no? Se han abalanzado sobre la carpa, la han reventado, he publicado algunas fotos de cómo ha quedado, inservible.
Bueno, y a Nerea Alzola ya dudo que ustedes la escuchen en muchas de las radios españolas y tampoco verán a muchas autodenominadas feministas o a medios de comunicación también que defienden estos mismos postulados solidarizándose precisamente con la candidata Nerea Alzola. Y es que, bueno, el motivo ya lo saben, es de derechas o la ultraderecha que se encarga hoy de recordar el país. Bueno, desde luego, si uno ve las encuestas inmediatamente después escucha a los líderes de los principales partidos políticos, las terceras elecciones parecen ser ya ineludibles. En cualquier caso, escuchaban a la señora María Jesús Montero hacer referencia a un hecho que tenía lugar ayer en la Asamblea madrileña y nuestra obligación es contárselo en detalle, pues ustedes a esta hora siguen desconociéndolo.
Se refería a una proposición no de ley presentada por Vox y aprobada gracias a los votos de PP y Ciudadanos en las que pedían la ilegalización de los partidos separatistas, paso a leer en detalle, que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello. Lo curioso del apoyo de Partido Popular y Ciudadanos, lo van a escuchar ahora mismo, es que las intervenciones de los portavoces hacen incompatible el voto a favor posterior.
Y en defensa de la nación española y del Estado de Derecho. No hay tiempo, señores.
Está también sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación.
Este no es un foro para hacer campaña. Estamos a 3 días de la celebración de unas elecciones generales y a nadie se nos escapa el tinte electoralista de esta iniciativa.
Añadía también la diputada del Partido Popular que con esta propuesta busca la confrontación en temas que deberían ser consensos básicos. En fin, o se está de acuerdo con la propuesta o la pone a parir, pero las dos cosas a la vez no puede ser.
Bueno, sí puede ser, que estamos en campaña, Dani. En el debate que tenía lugar ayer en la Asamblea de Madrid, la principal noticia no giraba en torno a esto que les venimos contando, sino sobre una tragedia probablemente evitable.
Y es que la familia de Aitor, el chico de 24 años y vecino de Navalcarnero, fallecido a consecuencia de un trombo en un pulmón, va a reclamar 175.000 euros al 112 por un posible caso de negligencia. Esta es parte de la grabación que seguramente ustedes ya han escuchado.
Porque tendrá que hablar, que tiene que hablar con el médico. ¿No tiene usted un móvil y la llamo yo?
Ya, pero que me refiero que él no puede. Si él está en
señora,
la...
si estuviera en el hospital ahora mismo, un médico allí, ¿tendrá que hablar con él o no?
Bueno, pero usted...
O sea, igual que sea por teléfono que sea, tiene que hablar con el médico.
Él dice que no puede respirar y que...
Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UBI, puede necesitar un ingreso hospitalario,
mira,
puede necesitar un médico.
Mira lo que te dice el médico, y hables con él.
Desde el gobierno regional lo que dicen es que se respetó el protocolo, pero faltó humanidad.
Que en su momento sí que se aplicaron los protocolos de emergencias como tal, pero sí que la actitud da a entender que ha sido un tanto despegada, desde luego. A mí no me satisface ese trato y si hubiera sido un familiar mío yo sentiría lo mismo, que ha faltado un tanto de humanidad a la hora de atender a esta familia. Luego, eso sí que a mí me parece reprochable, pero como sucedió hace, insisto, 2 años, pues no puedo más que hacer algo que esté en mi mano ahora y es evitar que esto vuelva a suceder.
Déjenme que en este momento barra para casa, queremos transmitirle que esta casa, que radio, en concreto este programa, está de enhorabuena. El director Federico Gemelo Santos recibe hoy el segundo premio de la Escuela de Salamanca, Dani.
El premio reconoce la labor de intelectuales y pensadores en pro de la divulgación de las ideas liberales. El acto va a tener lugar hoy en el Casino de Salamanca a las 7:30 de la tarde. Federico va a pronunciar una lección titulada Libertad, propiedad y limitación del poder político en Juan de Mariana.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Bueno, el pesimismo, el hastío por estas elecciones adelantadas generales puede hacer que muchos de los oyentes que ahora mismo nos escuchen se queden en casa, pero sospecho que esta no es la opción mayoritaria. Cristina Vega, te lo pregunto.
Buenos días, Sara. Pues no, nuestros oyentes tienen en sus calendarios más que subrayado, marcado y remarcado con color fosforito el día 10 de noviembre.
Bueno, pues llegó el día D, hora H.
Un día, por cierto, que coincide con una fecha específica. ¿Será casualidad?
Dicen que a todo cerdo le llega su San Martín y el día 11 le va a llegar a un cerdo que todos lo conocemos.
Mientras algunos oyentes están deseando acudir a las urnas con la esperanza de que los resultados de abril cambien drásticamente, otros, sin embargo, Sara, solo quieren que se acabe esta campaña electoral que, aunque corta, ha sido bastante intensa. Sin embargo, creen que esto no acaba aquí, que los partidos tienen un as en la manga para la jornada de reflexión.
Último día de la cuenta atrás, pero atentos que aún nos queda la traca final.
La mayoría de nuestros oyentes ya tienen el voto decidido. Algunos llevarán el sobre desde casa, sí, debajo de la chaqueta, para que nadie sepa a qué partido van a votar. Otros cogerán la papeleta en la mesa electoral y algún que otro oyente ha intentado votar por correo. Digo intentar, porque muchos no lo han conseguido y no ha sido precisamente por ganas. Escuchen este mensaje que nos ha llegado desde Malasia.
No han llegado las papeletas para votar. No es un problema de la embajada. De hecho, la nuestra en Kuala Lumpur es estupenda y siempre nos atienden con eficiencia y buen trato. Y además suelen abrir los fines de semana de elecciones para facilitar el voto. Creo que es un problema del sistema en sí y en pleno 2019 podemos hacer multitud de trámites electrónicamente, pero tengo la impresión de que a alguien no le parece bien que votemos.
Nuestros oyentes también hablan de posibles problemas a la hora de votar de forma presencial. Tienen dudas sobre cómo reaccionar en el caso de sentirse intimidados al escoger la papeleta, sobre todo aquellos que nos llaman desde Cataluña.
Me gustaría saber qué tenemos que hacer en caso de tener algún problema en un colegio electoral en Barcelona. ¿Qué procedimiento hay que hacer y pasos a seguir en caso de tener problemas a la hora de votar?
Pues bien, en Barcelona está precisamente Cayetana Álvarez de Toledo, con la que hablaremos hoy a partir de las 9:20. Y ustedes, si quieren mandarnos sus opiniones, ¿cómo hacerlo? Muy sencillo, como siempre, solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-9260.
Bueno, pues esperamos, por supuesto, conocer más opiniones en el 648-91-9260, así como también Twitter e Instagram, @lamananadefjl.
Es la mañana de Federico. Es Radio.